Oye, estamos en vivo para que nos ayuden a dándole like en la aplicación y compartiéndola en sus grupos, en sus redes, que podamos llegar con la palabra a más personas. Vamos a verla. ¿Estamos en el pico? Ok. Vamos a ver la sesión 4 de la serie Jesús en la Biblia, chicos. Vamos a orar. Pon ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Padre. Porque tú nos hables, enseñes por medio de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, y hable a través de mí, Padre. Que cubra mis deficiencias, que quite cualquier distracción, interrupción que el enemigo quiera hacer. Y que tú seas glorificado, Señor Jesús. Que tu nombre sea exaltado, Padre. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 4. Hemos estado viendo a Jesús en la Biblia, hemos estado platicando cómo Jesús se aparece, representado en diferentes figuras, personajes y demás, desde Génesis hasta Apocalipsis, chicos. Sí. Y estamos viendo las diferentes tipologías de Cristo. Comenzamos con Jesús en la creación, donde aparece desde el inicio, hablando, presentándonos a él como el creador, pero no solamente el creador. Vimos cómo la semana de la creación simbolizaba la semana también de la redención, y vimos cómo los paralelos. Vimos también en Jesús la tipología de Adán representada en Jesús. La tipología de Jesús representada en Adán. Sorry, corrígenme, chicos. También vimos a cómo Jesús es el segundo Adán, y vimos también cómo la otra tipología de Jesús siendo representado por el árbol de la vida, chicos. Vimos cómo el enemigo quiere desconectarnos del árbol de la vida representado en Jesús. Y hoy vamos a ver la sesión 4, que es la profecía, chicos. Vamos a leer. Es Génesis 3, del 1 al 15. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos, comentó el fruto. Claro que podemos. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, dijo. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella. Y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Ok, chicos. Se abre el telón en el primer episodio crítico para el ser humano, en donde fue tentado, probado por la serpiente. A través de Eva. El hombre cayó en el pecado, y la mujer a través, obviamente, del engaño de la serpiente. Comieron el fruto prohibido y vino una muerte espiritual inmediatamente. Sí, empezaron a darse cuenta que estaban desnudos. Se dice que estaban vestidos de luz, chicos. Y al momento de conectarse a Dios, esa luz se apagó y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí. ¿Qué pasó? El Señor llega y empieza a sacar, a indagar. Pregunta a Adán. Luego le pregunta, dice que fue por Eva. Eva dice que fue por la serpiente. Y empieza a decirle a la serpiente algo que nunca se había escuchado antes, chicos. Le empieza a dar un juicio y luego empieza a decir algo que sería la primera profecía mesiánica. Génesis capítulo 3, versículo 15, te encuentras la primera profecía del Mesías que había de venir. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Qué está hablando? Que iba a poner una amistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente del ser humano. Y que uno de su simiente iba a destruir a la serpiente aplastándole la cabeza, aunque la serpiente iba a lograr hacerle un daño al morderle el talón. Esta sería la primera profecía mesiánica, chicos. En esta profecía se estaba augurando la destrucción de Satanás y la victoria del ser humano sobre el enemigo de su alma, que propició la muerte del ser humano. De hecho, la Biblia dice en Juan, capítulo 8, que Satanás es homicida desde el inicio. Aquí fue donde cometió asesinato al conducir al hombre a morir. Pero Dios, en su misericordia, emitió la primera profecía mesiánica y dijo, ¿sabes qué? Va a venir un Salvador. Y quiero que entiendas qué onda con esto, chicos. La primera profecía, sí, Génesis 3, 15. Esta profecía, chicos, viene por causa de la caída y para dar esperanza y salvación al ser humano. Es la razón de la profecía mesiánica, ¿sí? Pero lo grueso del asunto, chicos, es que dice la Biblia que la esencia de la profecía es el testimonio de Cristo. Dice Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra versión, la nueva versión internacional, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. O sea, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. La nueva traducción viviente lo pone de esta manera. Dice, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Fíjate bien en esto. Note que la esencia de la profecía es dar testimonio de Jesús. Lo cual era imposible antes de la era del hombre, chicos. Es decir, la profecía surge para dar testimonio de que el Mesías vendría, porque se trata de dar evidencia o testimonio acerca del Mesías, acerca de Cristo. Dice 1 Corintios 14, 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso surgió la primera profecía, chicos. Para dar esa esperanza, este consuelo al ser humano que estaba en un estado ya caído, sí, separado de Dios. Por eso la primera profecía y todas las profecías se dan en el contexto del Mesías y en el plan de redención. A partir de aquí y en lo sucesivo, las profecías giran alrededor del Mesías. De inicio a fin, chicos, hablando y dándonos luz acerca del plan de redención. Cuando dice Génesis 3, 15, que pondré enemistad entre tú, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta primera profecía está anunciando la venida del Mesías, el Salvador. Y está anunciando también la victoria del Mesías sobre el enemigo. Nada más fíjate la situación. Está en una situación ya emproblemada, Adán y Eva, por la situación donde eran condenados a muerte por su pecado. Tenían que morir. Eran ahora esclavos de Satanás. Pero el Señor no los deja sin esperanza. Le dices que va a venir un descendiente de la mujer, un ser humano, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, anunciando así la victoria del Mesías sobre el enemigo. También esta profecía fue entonces para darle esperanza al ser humano en medio de su precaria situación por su desobediencia, chicos. Dios vio que el ser humano había caído en desobediencia y el enemigo estaba gozoso porque sabía que lo que se merecía por parte de Dios en su justicia era muerte, destrucción. Pero Dios aquí en esta profecía estaba anunciando que no ha abandonado al ser humano en su desobediencia, sino que intervendría en su historia para revertir lo que el enemigo trajo sobre la humanidad, dándole así el consuelo y esperanza. Entonces, si se dan cuenta, la profecía fue dada al ser humano para tener esperanza en medio de su situación y en su dilema de pecado que estaba viviendo. Consumado el plan de redención, la profecía, chicos, va a cesar. Fíjate en esto. Consumado el plan de redención, la profecía va a cesar. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, del 8 al 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí está hablando de que se va a acabar las lenguas, el don de ciencia, pero también las profecías, chicos, van a acabarse. Es decir, las profecías, chicos, no hubo profecía antes de la era del hombre. No hubo profecía antes de la caída del hombre. Y la primera profecía se emitió para dar esperanza al hombre en su estado caído, chicos. Y las profecías van a terminar cuando se consuma el plan de redención, chicos. ¿Sí? Por eso también Daniel 9:24 dice que se ha concedido a tu pueblo, le decía el ángel Gabriel a Daniel, decía, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que se expíe su iniquidad y se establezca la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Aquí también está hablando de la profecía va a quedar sellada, ya no va a ser más, chicos. Sí, va a tener un lapso. Y quiero que medites un poco en esto. Porque cuando Dios emite la primera profecía, chicos, Dios sacó a relucir una cualidad que nadie conocía de Dios, ni el ser humano, ni los ángeles. Sacó a relucir, chicos, la omnisciencia de Dios, que Dios conoce el futuro, que Él está fuera del tiempo. ¿Sí? ¿Acaso Satanás no sabía que Dios conocía el futuro y que lo podía hablar desde el presente lo que ha de suceder? Chicos, nunca se había revelado esta cualidad de Dios hasta este momento. Uno podría preguntar, ¿y sabía Satanás de la omnisciencia de Dios? ¿Sabía que Dios conoce el futuro y puede hacer arreglos al respecto? La respuesta es no, chicos, no lo sabía. Antes de la era del hombre no había profecía. Nada más imagínate eso. Antes de la era del hombre no había profecía y Dios conocía el futuro, pero no había manifestado dicho conocimiento, no había manifestado dicha capacidad. Había estado oculta, chicos. ¿Cuántas cosas, aún que conocemos ahorita a Dios, conocemos un montón de cosas, pero cuántas cosas no conocemos? Sí. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios es inescrutable. Así los ángeles tenían una revelación parcial de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, y aquí Dios saca a relucir un atributo que no conocían, chicos. Al momento de que Dios declara el futuro, los ángeles, ¿qué es esto? O sea, Dios está diciendo algo que va a suceder. Me imagino a Satanás y sus huestes, ¿cómo puede ser eso Dios? Sí, sí puede, sí. ¿Sucederá? ¿O nada más fue un cálculo así como que tratando de adivinar qué va a suceder? Y la verdad es que sí, chicos, Dios estaba revelando algo que iba a suceder. Pero era un asunto muy delicado. Por eso la profecía se mantenía veladamente en código, en forma de enigma. Porque esta profecía, chicos, tenía que ser suficientemente clara para dar esperanza y dirección al hombre caído. O sea, tenías que tú entenderlo suficiente para recibir esperanza. Pero también tenía que ser lo suficientemente confusa para eludir al enemigo para que no boicotee sus planes revelados. ¿Estamos captando, chicos? Era, sí, Dios puede revelar eso, pero pues si revelas too much, si revelas mucho, el enemigo podría boicotear eso. Por eso en la Biblia, chicos, muchas de las profecías acerca del Mesías son de doble aplicación. Está hablando una cosa y parece que está hablando de eso, pero realmente está hablando del Mesías. Como cuando la profecía de que de Egipto llamé a mi hijo. En el contexto dice, pues está hablando de Israel. No, 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 está hablando del Mesías. Pero tú lo lees y a menos que tú tengas entiendas la revelación del Señor, sabrías que está hablando del Mesías. ¿Sí? Y el enemigo intentó boicotear los planes de Dios al dar la palabra profética. Cuando reveló, por ejemplo, que el Salvador vendría por conducto de la mujer, lo que hizo Satanás que corrompió la simiente humana buscando impedir el cumplimiento de la profecía por medio de los Nefilim. ¿Se acuerdan que los ángeles caídos se metían con las mujeres y así corrompieron el ADN humano? Todo con el propósito de evitar que viniera el Mesías, chicos. Sí. Cuando reveló también que vendría por medio de los judíos, intentó corromper la simiente de Abraham. Y cuando reveló que vendría por medio de Judá, también hizo lo mismo, chicos. Cada vez que Dios sacaba alguna información, el enemigo iba a tratar de atacar esa información. Por eso el Señor tenía que manifestar la profecía de forma velada. Lo suficientemente clara para darte a ti esperanza y consuelo, y lo suficientemente confuso para eludir al enemigo. ¿Vamos bien, chicos? Dios en sí, con esto manifestó un atributo que no se conocía de él. Es con este atributo revelado en la era del hombre que Dios se diferencia aún más de los otros poderosos ángeles, lo que se conoce como los Elohim, chicos. Acuérdense que que Elohim, estamos hablando de los seres celestiales, o sea, los seres que no tienen cuerpo, son los seres espirituales. En la Biblia Elohim se refiere a Dios, a los dioses paganos, a los muertos, ¿sí? A los ángeles. Y dice Isaías 44, 6 al 8. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo que lo diga? Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni asusten. ¿Acaso no les anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Y aquí está hablando de los dioses. Dice, ¿quién como yo que pueda anunciar el futuro desde el pasado, chicos? Está con esto, señor, sacando un atributo que tenía escondido y lo saca durante la era del hombre para dar esperanza al hombre, que lo diferencia del resto de los dioses. Diciendo, a ver, ¿quién de ustedes puede anunciar el futuro? ¿Qué otro dios? ¿Qué otro Elohim podría hacerlo? Dice Isaías 46, 10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Tómala. Y es una. Esto, chicos, cuando el enemigo se dio cuenta que solamente que Dios conoce el futuro, se dio cuenta de que estaba en graves problemas. Porque si sabe todas las movidas que vas a realizar, todas las cosas que vas a realizar, cualquier movimiento y demás, Dios puede utilizar todo ese conocimiento a su favor. ¿Sí? Si sabes que el golpe va a venir por este lado, tú ya sabes por dónde agacharte y cómo utilizar ese golpe para tu bien. ¿Sí? Y así es lo que Dios estaba haciendo. Por eso dice que todos mis planes se cumplirán porque llevo todo lo que deseo. Gracias a su omnisciencia, chicos, a que conoce el futuro. ¿Vamos bien, chicos? Con eso también no solamente se corre a lucir este tributo de la omnisciencia, sino también se corre a lucir cuánto ama Dios al ser humano. Dice la Biblia que Apocalipsis 3:8 dice que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. Nota bien esto. El Cordero de Dios sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cómo está eso? Simplemente para cuando sucedió la caída, Dios ya tenía previsto el plan y ya tenía ejecutada la agenda, el plan de lo que iba a realizar. Para Dios, chicos, no fue sorpresa que el hombre pecara. No era su deseo, pero él ya sabía. Y como ya sabía, él ya había ejecutado o ya tenía planeado lo que iba a hacer. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, está hablando de que dentro de los planes de Dios, en el tiempo eterno de Dios, ya estaba hecho, desde antes. Porque Dios había previsto lo que iba a suceder, porque Dios es omnisciente, es decir, conoce el futuro. Y fíjate lo que dice. Dice, ¿sabes qué? Ya sabía que esto iba a ser, ya tengo la solución. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios no estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gabriel, Miguel, ¿qué voy a hacer? No, 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 estaba todo tranquilo. Ah, puse tu serpiente. Bueno, tenemos una solución. Una solución prevista desde antes. Y empieza a anunciar la venida del Mesías, Dios. El Mesías que se iba a sacrificar a favor de nosotros. Y con esto Dios se corre a lucir cuánto ama al ser humano, chicos. Porque lo que tú y yo merecíamos, lo que el ser humano merecía en su desobediencia era juicio y muerte. Pero Dios no nos dejó ahí. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a entrar aquí y te voy a recibir esa muerte, ese juicio que se merece. Dice Juan 3:16 que por cuanto tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:16 al 11 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. De ser enemigos de Dios, reos de juicio y de condenación eterna, el Señor nos vuelve a reconciliar para volver a ser su amigo. Dios no nos dejó en nuestra precaria situación, sino que vino a intervenir para salvarnos en nuestra situación. Dios no dejó solo a Adán en su situación por causa de su pecado, sino que se previó de antemano con la solución. Entonces Satanás no consideró dos cosas. No consideró que Dios conocía el futuro. Y no consideró que Dios amaba demasiado al ser humano como para ponerse en la brecha a favor del ser humano. De haber sabido esto, Satanás, chicos, jamás se hubiera enfrentado contra Dios. Jamás, chicos. Pues hubiera sabido que cualquier cosa que quisiera llevaba a la de perder. Inevitablemente. ¿Cómo podría sorprender a Dios? ¿Qué cosa harías que Dios ya no hubiera previsto de antemano? Dios conoce el mundo de las posibilidades, conoce, pero también el mundo de las realidades, lo que sabe que va a pasar. Por eso dice 1 Corintios 2, del 7 al 8, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Si te das cuenta que Dios no fue el que ejecutó la muerte de Jesús, su sacrificio, ¿a quién Dios utilizó, chicos? Dios utilizó al enemigo, a los que son los gobernantes de este mundo, es decir, los principados y potestades en las regiones celestes, chicos. Ellos estaban haciendo eso. ¿Querían ellos obedecer a Dios, a ejecutar el plan de redención en favor de nuestra? ¡No! Pero Dios sabía lo que iban a hacer y Dios acomodó las cosas para que cuando Satanás golpeara, terminara eliminándose a sí mismo. Por eso dice Colosenses 2, del 14 al 15, que Él anuló, que Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjate, en la cruz, el enemigo estaba crucificando a Jesús. Sin darse cuenta que Jesús estaba venciéndolo ahí. Ahí la cruz, chicos, es la vergüenza de Satanás, donde se exhibe su ignorancia, su insensatez, y Dios exalta su sabiduría, su omnisciencia, para utilizar los intentos del enemigo para afectar, para destruir los planes de Dios, solamente terminaron propiciando el plan de Dios. Es decir, chicos, tú no te metes con Dios. Porque ni siquiera en su punto más débil, Jesús estaba deshidratado, golpeado, flagelado, en su punto más débil, estaba dándole una tunda al enemigo. Tú no te metes con Dios, chicos. Dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría humana y aún de las angelicales, chicos. Te metes con Dios, Él te va a avergonzar. Y el enemigo fue avergonzado públicamente. Fue el hazmerreír ante todas las huestes celestiales, chicos. ¿Te das cuenta cuando terminó de consumar el sacrificio de Jesús en la cruz? Ahí Él dando el último golpe en contra de Jesús, clavarle la estaca, digo, la lanza. Para darse cuenta que él había asignado, había firmado su propia derrota. Dios sacó eso, chicos, porque fue a partir de la era del ser humano, por causa de la caída del ser humano, que Dios tuvo que dar a conocer esa sabiduría, este atributo que estaba escondido de Dios, que era su omnisciencia. Así entonces la profecía surge para dar esperanza al hombre, revelando una característica de Dios que estaba oculta. ¿Sí? Y ya no se va a volver a ver, chicos. Cuando venga el reino de más y ya estamos en la nueva tierra, dice: Señor, revélame el futuro. Sorry, ya no hay más profecía. No la hubo antes del ser humano, ni la va a haber después del plan de redención. Dice la Biblia que la profecía va a cesar. ¿Sí? Este lapso, Dios tuvo que revelar este atributo porque tú y yo necesitamos esperanza, chicos. Y la profecía gira alrededor de Cristo porque Él es el que nos da esperanza. Así, chicos, la profecía surge para dar esperanza al hombre, revelando una característica de Dios que estaba oculta: su omnisciencia y su gran amor. Sí, la profecía, chicos, se convirtió en la fuente de esperanza para el mundo antiguo, desde Adán, chicos. Con Adán, tenía la problemática de que fue engañado por Satanás y ahora se encontraba como esclavo de la serpiente, reo de juicio y de muerte con la caída. Pero Dios dice, le dijo que de la simiente de una mujer destruiría a Satanás y su imperio y salvaría al hombre. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y con esto, chicos, nada más imagínate, ¿qué tan mal te habrás sentido a tú ser el hombre, el causante de la muerte y destrucción de toda la humanidad? Pero llega Dios y dice: no, no te preocupes, vamos a resolver esto. Vamos a revertir esto. Uno de tu descendencia va a revertir esto que estropeaste. Sí. Es como que, ay, entonces hay solución, Señor. Sí, hay solución. También con la generación prediluviana, chicos. Con la generación, dice la Biblia, que en la generación prediluviana se multiplicaron enormemente, chicos. Nada más imagínate. Dice la Biblia que cuando sea el milenio, las familias y la longevidad de las personas va a ser a la forma de la era prediluviana. Dice la Biblia que la familia más pequeña son de 1,000 miembros, imagínate. ¿Sí? Y una familia normal se va a convertir en una poderosa nación. Así era en la era prediluviana, chicos. Se multiplicaron y crecieron enormemente. Pero todos se apartaron a Dios. Y empezaron a cometer actos depravados y más, al punto que dice la Biblia en Génesis 6 que Dios se dolió en su corazón por haber creado el hombre. Cuando todo el mundo había abandonado a Dios y no hacía más que pensar en maldad desde que se levantaban hasta que se acostaban, cuando se levantaron en rebelión contra Dios, también la esperanza para los justos fue una profecía mesiánica, chicos. ¿Sabían ustedes que Enoch era profeta? Era profeta, chicos. Enoch fue profeta. Y nos dice que una de las profecías que él daba esperanza a esa comunidad de justos que esperaban en Dios. Dice Judas 1 del 14 al 15. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. sea, tú veías eso, que la maldad prosperaba, y llega la profecía mesiánica y dice, tranquilo, Dios va a traer justicia. Dices, ok, chicos, en medio de tanta injusticia, abuso y demás, el saber que va a haber justicia y que va a perdonar, te trae coherencia en la mente, así como que te hace que no pierdas la cabeza, chicos. Dices, ay, hay justicia. En muchas situaciones de abuso y demás que vienen a tu vida, es lo que hace el Señor. Dices, el saber que Dios va a traer justicia y le va a dar a cada quien lo que se merece, es traer reposo a tu alma, chicos, traer esperanza. Y aquí está hablando de la justicia que iba a traer el Mesías. ¿Vamos bien, chicos? Llega la época de los patriarcas. Y tenía una problemática a Abraham y Sara con el asunto de la descendencia, chicos. Porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Y una vez más, la promesa de que el Mesías vendría a través de él y bendeciría a todas las familias de la tierra, se convirtió en su ancla de fe, en su esperanza, chicos, en su alivio. No podemos tener hijos, no te preocupes, a través de ti va a venir el Mesías. Imagínate, chicos, para una problemática de los patriarcas que era tremendo, dice que el Señor le estaba dando esperanza por medio de una profecía mesiánica, chicos. Dice Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22, del 15 al 18, dice, y el ángel de Jehová, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Se dando su simiente, chicos. ¿Quién es esa simiente? Te lo dice Pablo en Gálatas 3, 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y la simiente, la cual es Cristo. Era una profecía mesiánica, chicos. Diciendo que a través de su simiente, o sea, no podía tener hijos. Es que voy a darte, a través de su simiente, se van a hacer benditas todas las familias. A través del Mesías, chicos. Y poseerán las puertas del enemigo y demás. Estaba dando a Abraham esperanza acerca de su problemática por medio de una profecía mesiánica. Entra el pueblo de Israel en Egipto, chicos, siendo esclavos, ¿sí? Se encuentran sirviendo en una nación extranjera y a un rey egipcio, lejos de la tierra de promesa. Y en eso llega la promesa del Mesías otra vez, una promesa que volvería a dar esperanza a Israel. Pues le decía que mientras que está ahorita están sirviendo a un rey que no es de su nación, que lo está esclavizando, les prometió que vendría, que tendrían su propio rey de la tribu de Judá y que entrarían en la tierra de promesa, en la tierra prometida. Génesis 49, del 8 al 10, dice, tú Judá, esta profecía la dio Jacob a su hijo Judá, tú Judá serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Otra profecía mesiánica, chicos. Dando esperanza al pueblo de Israel en un tiempo donde requería este tipo de esperanza. Y otra vez, el Mesías se convirtió en la fuente de esperanza para la circunstancia que están viviendo de esclavitud, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Hacia el final del Éxodo, ya conocen la historia del Éxodo, Dios llama a Moisés y saca al pueblo de Egipto con señales, milagros, y el pueblo amedrentado por la presencia de Dios le dice que sea Moisés el que escuche la voz de Dios para que éste las dé a conocer a ellos. Y Moisés cumplió fielmente esa labor de de hablar las palabras de Dios. Pero resulta que, pues, Moisés no iba a vivir para siempre. Tenía la problemática de que no habría otro como Moisés quien vio a Dios cara a cara y que le hiciera oír las palabras de Dios. Y en eso, Dios vuelve a dar esperanza. Otra profecía mesiánica que decía que el Mesías vendría y sería un profeta que hablaría las palabras de Dios y a quien ellos debían escuchar. Un profeta como lo fue Moisés. Dice Deuteronomio 18, del 14 al 19. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que yo muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él las oirá, él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído en las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿Quién crees que era este profeta, chicos? Jesús. El Mesías, chicos. Estaba dando la esperanza de, ok, ya va a morir este Moisés. No te preocupes. Dios va a levantar uno como él. Sí. Oye, cuando Dios estaba con la nación de Israel, había levantado ya la nación de Israel y había llegado el clímax de su gloria y esplendor con el reino davínico. Sí, pero el reino davínico, chicos, estaba llegando a su fin, porque tú y yo envejecemos y morimos. La situación es que Moisés, David ya ni se podía calentar él mismo en la noche. ¿Se acuerdan? Tuvieron que conseguir a alguien que durmiera con él, una jovenzuela, sí. Y era, ¿dónde van a hallar a otro David que gobernó con justicia, con integridad, amando a Dios sobre todas las cosas, que tiene un corazón como el corazón de Dios? Pero Dios vuelve a levantar los ánimos con una esperanza. El Mesías viene y será de la simiente de David, será rey y su reino será permanente. No tendrá fin como el reino de David. Dice 2 Samuel 7, del 1 al 16. Pues bien, ¿te acuerdas que David quería hacer un templo para Dios? El Señor le dio una palabra de vuelta y le dijo, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar las ovejas, gobernaras en mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y ahí lo plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo firmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿Está hablando de qué? Del Mesías. Dices, oye, ¿pero cómo está eso? Dice que va a firmar su trono para siempre, pero cuando se porte mal, lo va a castigar. ¿Y no va a retirar su amor? ¿El Mesías se porta mal, chicos? ¿Entonces? Dice la Biblia que el Mesías no es uno, sino es un cuerpo de creyentes, chicos. Tú y yo sí nos portamos mal. Y a ti y a mí sí nos dan pao, pao. Somos parte del cuerpo de Cristo, chicos. Sí. Y Él no va a retirar su amor de nosotros, sino que nos va a corregir, ¿sí? Y vamos a gobernar juntamente con Él, y el reino de Cristo juntamente con nosotros no tendrá fin. ¿Vamos bien? Ay, nanita. El reino de David prosperó, se lo pasó a Salomón, pero Salomón se le ocurrió casarse con muchas chicas. 700 esposas y, para variarle, 300 concubinas, chicos.
¿Cómo saben exactamente? Ni él se debió haber acordado.
Tenía un registro de todo. Sí, pues imagínate. Llamarle a una de ellas de nombre diferente, pues se te armaba Troyes. ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Dime. Pero Israel se empezó a apartar, chicos. Se dividió el reino. Israel se encontraba en apostasía. Tenía graves problemas con malos reyes y la división del reino. Y en medio de esa situación de apostasía y de división del reino, otra vez Dios levanta la esperanza a sus fieles al avisarles que el Mesías vendría, unificaría el reino, restauraría la gloria del reino de David a un nivel mayor y haría volver el corazón de Israel, que se había apartado, de vuelta a Dios. Otra vez, chicos, en estado así crítico, una situación de apostasía, de división, donde había, se había perdido la gloria del reino de Israel, ¿cuál era la esperanza? El Mesías vendría y restauraría todas esas cosas. Dice Isaías 9, del 6 al 7, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¡Qué grueso! Luego dice Isaías 11, del 1 al 13, hablando de la gloria del reino mesiánico. Decía: del tronco de la familia de David saldrá un brote, si un retoño nuevo que dará fruto a la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso y el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá el heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de la gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria, al norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amad y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. ¿Qué tal la profecía, chicos? Cuando tú veías la condición, el pueblo de Israel era para desanimarte, caer en depresión. Dices, esto está y va de mal en peor. Y el Señor dice, no. Viene el Mesías y va a restaurar todo. Jeremías 31:34 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Qué grueso! Cuando el pueblo ya estaba ya apartado, Señor, pues un nuevo pacto. Dios me van a seguir de corazón, chicos. Y era el tiempo de exilio y el dominio de otras naciones. Durante el tiempo de Israel, chicos, durante ese tiempo, cuando Israel fue a exilio, Babilonia y otras naciones, Siria, durante ese tiempo Israel fue destruido y dominado y maltratado por otras naciones. Ya no gobernaban ellos. Habían sido humillados, oprimidos, robados y su tierra dividida por otras naciones. Mataron a millones de israelitas y solamente un pequeño remanente quedaba. Ante esta situación deplorable, aquí también el Mesías vendría a ser la fuente de esperanza. Pues Dios prometía que Él vendría, destruiría a los reinos de este mundo, establecería su reino sobre toda la tierra y a Israel como su centro. Restauraría la suerte de Israel y resucitaría a los santos para que participen en su reino. Todos los que murieron sin ver su reino glorioso iban a resucitar. Dice la profecía en Daniel 2, del 31 al 34. Dice, en su visión, está interpretando un sueño profético mesiánico que Nabucodonosor, el profeta Nabucodonosor, tuvo, y que fue interpretado por Daniel. Dice Daniel, en su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, los pechos y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es el supremo, entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando este caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Pero será, por ser barro y mezclado con hierro, tendrá algo de fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos de la estatua del hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Que iba a surgir el Mesías que iba a destruir todos los imperios de este mundo, chicos. Iba a poner fin a los gobiernos paganos de este mundo. Lo mismo sucede en Daniel 7, del 1 al 28, donde Dios muestra a Daniel las diferentes bestias, que son también los diferentes reinos que van a gobernar, pero llega uno semejante al Hijo del Hombre, a quien se le da poder y autoridad para gobernar a todos. ¿Sí? Salmo 2, del 6 al 9, dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. les quebrarás con vara de hierro y les harás pedazo como si fueran ollas de barro. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo dominado y sometido a las naciones paganas, llega, llega el Mesías y dice, eso se va a revertir. El Mesías va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones, chicos. Dice Zacarías 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra y en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Joel 2, del 18 al 19, dice que entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará solosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envió grano, vino nuevo, aceite de oliva, suficiente para satisfacer las necesidades, ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Sí. Dice también Joel 3, 17, que entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, quien habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Este Señor estaba levantando el ánimo, chicos, cuando el ánimo era para que estuviera por los suelos. Y otra vez, la profecía mesiánica era, va a venir restauración. Ahorita están siendo dominadas por otras naciones. Dios va a traer al Mesías y ustedes, el pueblo de Israel, van a dominar sobre todas las naciones. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que todos los que murieron van a resucitar y van a participar de este reino. Dice Daniel 12, del 12 al 13, dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos y a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Isaías 25, del 6 al 9, habla de este momento donde va a resucitar a todos los santos. Dice, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará, este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Salmo 37, 29, por eso dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Pura profecía, chicos, mesiánica, que levantaba y daba ánimos. Todos ellos, chicos, si te das cuenta, estaba el pueblo, su pueblo triste por la situación de decadencia, de opresión y demás, y que venía el Señor. Profecía mesiánica. Estaba en la situación de apostasía y demás, profecía mesiánica. Una problemática por causa del pecado, el Mesías iba a traer solución. Y esas profecías, chicos, ayudaban a la gente a mantener el buen ánimo y la fe en medio de situaciones muy difíciles. Y todos ellos recibieron la promesa, pero no la vieron cumplida. Hebreos 11:39 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorablemente de la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué pasó, chicos? Esas profecías los mantuvieron a flote en medio de la situación tan difícil que estaban viviendo en diferentes etapas de la vida del pueblo de Dios. Pero no vieron el cumplimiento. Esas profecías les ayudaron a que no se hundieran en la depresión y mantuvieran el buen ánimo y siguieran la buena lucha de la fe. Pero eso todavía está por cumplirse todo eso, chicos. Y es aquí donde las profecías mesiánicas, chicos, no solamente fueron la fuente de esperanza y consuelo para la gente del Antiguo Testamento, también lo es para nosotros. Sigue siendo para nosotros, chicos. Se convirtió en la fuente de esperanza para el creyente hoy en día. ¿Lo fue para ellos? Lo es para nosotros. Tú ves el Nuevo Testamento, chicos. Oye, en medio de gente que abusa de nosotros y nos hace sufrir, porque están poseídas, porque son instrumentos del enemigo y demás. El Señor dice que Él los castigará con sufrimiento, ¿cuándo? Cuando Él venga. Cuando Él venga. No ahorita, chicos. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 10, dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hace sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. El día que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que dimos. Y dices, oye, estás sufriendo abuso, gente que te hace sufrir porque es mala, porque está poseída y demás. Consuelo. Dios castigará con sufrimiento a todos los que no se arrepientan cuando Él venga. Otra profecía mesiánica, chicos. Cuando Mesías venga, voy a poner orden en eso. ¿Sí? No te dejas sin esperanza. Porque cuando no sabes que la justicia va a venir, chicos, tú puedes perder la razón. Puedes caer en la locura, chicos. En la desesperanza. Puedes ahondar en la pity party.
Aunque a esas personas que se les vaya a hacer justicia y así muertas.
Aunque estén muertas, chicos. Dice la Biblia que todos los muertos van a resucitar. Unos para castigo eterno, es decir, para ser juzgados en cuerpo y luego ser muertos otra vez, que es la segunda muerte. Los resucitan para volverlos a matar. Sí. No se les va a quitar. Ahora viene un tormento eterno, chicos. Oye, en medio de los insultos e injurias que levantan contra Él y nuestra fe, el Señor va a hacer justicia. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Chicos.
¿Cuándo viene?
Se está tardándose. Oigan, ¿vieron los Juegos Olímpicos, chicos? ¿Vieron los Juegos Olímpicos? O sea, el mundo se hace una mofa y una burla de Jesús. Representaron a la Santa, al escenario de la Santa Cena con drag queens y con todo eso. Hace una burla de Jesús mundial. Y, o sea, no se burla del Islam ni de otros, sino es del cristianismo porque es el enemigo contra la verdad, chicos. Sí,
Machuala estaba en el nombre de Jesús, y
eso es una de muchas burlas, injurias y demás que hacen contra la fe cristiana, contra Cristo, contra la fe. Pero el Señor dice que Él hará justicia cuando Él venga. Otra profecía mesiánica que viene a traer consuelo en medio de este caos y ola de maldad que se levanta. Judas 1 del 14 al 15. Judas, el hermano de Jesús, el hermano, el carnal, literalmente Jesús, dice, Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Órale. Es como que, Señor, ¿cuándo hay esperanza? El Mesías viene y va a traer orden. Él viene. Es nuestra esperanza, chicos. Por eso dice en Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán bendecidos. Saciados. Están saciados. ¿Cuándo va a suceder eso, chicos? Cuando venga el Mesías. ¡Otra vez, chicos! Oye, en medio de las pruebas de fuego, chicos, porque hay pruebas que familiares, económicas, laborales, de todo tipo. El Señor dice que habrá alabanza, gloria y honra cuando Él venga. 1 Pedro 1, del 6 al 7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Otra vez, chicos. Estás pasando por pruebas tremendas y más, Señor, que dice, ¿qué? ¿Qué es tu esperanza? Profecía mesiánica. Señor, viene y va a traer honra, gloria y alabanza cuando Él venga. Oye, en medio del trabajo, el sacrificio que muchas veces uno realiza sin paga o sin recibir nada a cambio, el Señor dice, va a haber un ajuste de retribución. ¿Cuándo, chicos? Cuando Él venga. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es que, Señor, no, ni me agradecen ni pagan. Señor, vengo y con mi recompensa. Apocalipsis 11, 18 dice que el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tu pueblo, los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde los menos importantes hasta los más importantes. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en toda la tierra. Entonces está hablando de, va a llegar tiempo de recompensa, chicos, y de juicio. Lucas 14, del 12 al 13, dice, también dijo Jesús al que lo había convidado, al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. También por eso puedo tener aquí a los malagradecidos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, o no quieran recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo será recompensado? Cuando el Señor venga, chicos, en la resurrección de los justos. ¿Cuál es la esperanza otra vez? Otra vez, otra profecía mesiánica. Cuando el Señor venga, todo lo que no te ha pagado, todo su sacrificio y demás, va a ser compensado. Hebreos 6, del 10 al 12 dice, pues Dios no es injusto ni olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que les espera se haga realidad. ¿Cuándo va a suceder eso, chicos? Cuando el Mesías regrese, chicos. En medio del desgaste pastoral, chicos, oye, diriges un grupo, una célula y demás, y te tocan ovejitas bien dóciles y demás, y otro que otro carnerito, chicos. No que otro cabrito ahí. Un chivo loco ahí. Primero Pedro 5, del 1 al 4, dice, como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenles con su buen ejemplo. Así, cuando venga el pastor, el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¿Cuándo van a recibir la corona de gloria y honor eterno, chicos? Cuando venga el Mesías. ¡Otra vez! La esperanza, chicos, sigue siendo el Mesías. Oye, nuestros cuerpos que se desgastan, son abusados, violados, enferman, mueren. Sientes que te viene la enfermedad y más, y ahora con el COVID y toda la cosa, y sientes, ah, es un mecha, y que ya no aguantas, envejeces. Yo tengo que usar lentes porque ya me está pegando la edad, chicos. El Señor te dice, en medio de esa situación, será resucitado con poder y gloria, con cuerpos glorificados, cuando Él venga. Romanos 8, de 22 a 24 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esperanza cuando fuimos salvos. ¿Vamos a recibir qué? ¡Un nuevo cuerpo, chicos! Dices, oye, es que me está saliendo canas, oye, la lonjita, ya no veo bien, me canso más, etcétera. El Señor, hay esperanza. ¿Con qué, chicos? Con la venida del Mesías. Jesús, Pablo, en 2 Corintios 5, del 1 al 5, dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Después de nuestro nuevo cuerpo, chicos. Estás ahí sufriendo que, ah, leche, va a desaparecer. Ay, me salió. ¿Tienes alguna deformación? Va a desaparecer, chicos. Y otra de la esperanza es, dice 1 Corintios 5, de 42 a 43, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Entonces, cuando tus cuerpos se desgastan y demás, ¿cuál es la esperanza, chicos? Otra profecía mesiánica. Oye, ante la pérdida de nuestros seres queridos.
Los que no aceptaron a Cristo.
Los seres queridos que murieron en Cristo. Los verás de nueva cuenta cuando Él venga. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¡Qué alivio, chicos! La muerte no es una separación permanente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. Otra vez, chicos, perdiste un ser querido. La esperanza es otra profecía mesiánica, que el Señor va a venir con los que ya fallecieron con Él. Hay un pastor que todos los días visitaba la tumba de su esposa. Dice, ¿por qué, pastor? Digo, pues ya, Señor, está descansando de más. Dice, porque mi esperanza es que cuando suceda el rapto me toque verla salir, tomar sus manos y partir con ella para recibir al Señor. ¡Ah! ¡Pero qué esperanza! ¡Qué esperanza, chicos! Tenemos en Cristo. Y la esperanza, de nueva cuenta, es la segunda venida del Mesías. La venida del Mesías, que va a traer todo eso. ¿Sí?
Pero esos detalles no los tenemos. De que va a salir donde lo enterraste o
no tendrás los detalles, pero tendrás la esperanza. ¿Sí? Oye, al surgir el sistema mundial del anticristo, chicos, al ver que ya se avecinan los juicios del apocalipsis, miren, me he topado con cristianos que ven cómo se está poniendo el mundo tan mal y demás, y entran en un estado de ansiedad, de temor, de angustia, porque ven que todo eso viene. Ven que va a surgir el sistema del anticristo, que viene la persecución mundial. Ven que esta élite está prosperando para llevar a cabo los planes del enemigo, que vienen los juicios, los hambres, pestes, los terremotos, las guerras. Y están con la zozobra a todo lo que da, chicos. Con la zozobra, con la angustia, con la esperanza a todo lo que da. Y en medio de esa zozobra, chicos, cuando ves Porque no necesitas saber profecía, chicos. Basta con que veas hacia dónde se dirigen todas las cosas en esta tierra. Se ve, se siente. Sí. De hecho,
hasta Elon Musk puso de que
de hecho,
en los
chicos,
últimos tiempos.
la gente sabe y huele lo que se avecina. Y en medio de eso, llega otra profecía mesiánica de que seremos rescatados de ese tiempo cuando Él venga. Eso también es un alivio tremendo, chicos. Ustedes se han platicado, han visto a nuestro hermano Jorge, que, oye, él investigó todo el asunto del orden mundial y demás, y él estaba en un estado de angustia y demás, al ver todo lo que se avecinaba. Y cuando lo platicaba a otros hermanos, o sea, tenían que callarlo porque no podían tolerar esa noticia tan tremenda de todo lo que se avecina. Y solamente halló paz al conocer la esperanza del Mesías que viene por nosotros a rescatarnos de ese tiempo de prueba. Dice Lucas 17, del 22, del 26 al 35. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. Fíjate cómo está hablando de que todos estaban tranquilos hasta que fueron rescatados los justos para que cayera el juicio. Dice, el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baja de la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a casa. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo, harán harina juntos en el molino. Una será llevada y la otra dejada. Estoy diciendo que el rapto va a suceder antes de que caiga el juicio, cuando todavía la vida sea normal, chicos. El Señor te está prometiendo, te voy a rescatar. Otra esperanza, chicos. Oye, Señor, la cosa está poniéndose muy fea. Además, voy a venir por ti. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, voy a venir por ti. Y te voy a rescatar el juicio que viene sobre la humanidad. Porque déjame decirte, el anticristo es parte de los juicios sobre la tierra, chicos. Sí, por eso no lo vamos a ver. Apocalipsis 12, del 1 al 6, te habla de esto mismo, como el Hijo que va a gobernar sobre toda la nación es tomado y rescatado antes de que sea devorado. Dice el apóstol Juan en su visión, entonces fui testigo de un secreto de gran importancia, de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con siete cabezas y 10 cuernos, con una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó en la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría sobre todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es este hijo, chicos? La iglesia, chicos. Ella dio a luz a un hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado el lugar para que la cuidaran durante 1260 días. ¿Cómo sabemos que es el hijo? Primera, ¿a quién se le prometió que iba a gobernar con vara de hierro, chicos? A Cristo y a la iglesia. Somos parte de Cristo y de la iglesia, que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Segunda, a Cristo, a Jesús, no había que ponerlo en resguardo, chicos, porque Él es inmortal al haber resucitado ya. En cambio, tú y yo, sí había que poner en resguardo, chicos. Sí, porque por causa de que todavía no reciben sus cuerpos glorificados. Y estamos esperando que nazca la última parte del cuerpo de Cristo, chicos. Sí, por eso apresuramos la venida del Señor compartiendo el Evangelio. Dice 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dice, hablando Pablo a la iglesia, ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y es quien nos librará de la ira venidera. La esperanza que tenemos, chicos, es que vamos a ser librados. Y otra vez es otra profecía mesiánica. Cuando venga el Señor en el rapto, nos va a tomar para estar con Él y librarnos de todo lo que se avecina sobre el mundo, chicos. Tú nomás ves y dices, ay, nanita, esto se va a poner bien feo. Dices, tranquilo, tu esperanza es que el Mesías viene. Por eso Jesús decía, por eso la Biblia dice en Tito 2, el versículo 13, que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué bendita esperanza, chicos? Si la esperanza fuera pasar por todas las tribulaciones, juicios y todo, no es ninguna esperanza, es que el Señor no venga. Pero es bendito porque vamos a ser rescatados. Por eso dice Lucas 21:36, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Porque podemos escapar, chicos. Y el Señor va a venir por los suyos. Como dijo Jesús, todo va a ser normal hasta que suceda el rapto. Cuando Dios se va a llevar uno a unos y van a quedar otros. La oración es que tú seas tenido por digno de escapar de las cosas que van a venir. Oye, al sufrir el despojo de tus bienes, me robaron, me quitaron cosas, etc. ¿Cuál es la esperanza, chicos? Nos serán compensados con creces cuando Él venga. Con creces. Con más. Con incremento, gracias. Hebreos 10, del 34 al 39, dice, cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuál es la esperanza, chicos? Dios tiene, chicos, fue así mi esperanza, oye, me robaron en el pointer y el estadio, mi esperanza, tengo una herencia. Oye, me arruinaron unas cosas que tenía, sí, arruinaron cosas, mi patio lo arruinaron y demás, era mi esperanza, tengo unas mansiones y ahí nadie va a entrar ni va a mi esperanza, chicos, era profecía mesiánica, que era para levantarte el corazón, el ánimo cuando parece que todo está por debajo, chicos. Igual que en el Antiguo Testamento. Oye, cuando nadie valora ni aprecia tu arduo trabajo que haces por amor a Él, ¿sí? Y al contrario, te humillan mientras que otros son ovacionados. No hay aprecio de lo que haces. Aparte, te humilla mientras que otros que no se lo merecen son ovacionados, chicos. La promesa es que serás reconocido cuando Él venga, chicos. Hay muchos que dicen, hey, eso no se merece esa alabanza, ese reconocimiento. Y muchos que en verdad no se lo merecen. Sí, porque tú sabías cosas que hacía que se chullas. Dice Pablo en 1 Corintios 4, del 3 al 5. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me valorará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, ¿antes de qué? De que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿Cuándo va a suceder esto, chicos? Cuando Él venga. Por eso dice Mateo 19, del 28 al 30. Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Señor, no me valoraron, nadie ve todo el trabajo que hace para ti. Señor, X, voy a venir. Y tu esperanza está en la profecía mesiánica. Es que el Señor viene. Y el Señor va a sacar a luz todas aquellas cosas. Porque hay gente que recibe ahorita gloria, honra y demás, pero lo está haciendo con motivaciones correctas. Y otros que están sacrificando con motivaciones correctas, con amor sacrificado por Dios, que nadie se da cuenta de eso. Y el Señor que dice, muchos que ahorita son insignificantes van a ser los primeros. Sí. La esperanza es cuando el Señor Venga. Oye, resulta que dejaste muchas cosas para seguir al Señor Jesús. ¿Por qué vas a seguir al Señor? Tuviste que sacrificar algo de tu negocio, dejar tu familia, lo que tú quieras. Novio. Vale, chicos, vale.
No, si los dejas.
Claro.
No, no, mi amor, ese es un pecado. Ya lo subió.
Mateo 19, del 27 al 30. Otra vez la esperanza, chicos. Dice Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: Te aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Otra vez la esperanza, chicos. Oye, es que he dejado un montón de cosas. He dejado familia, trabajo, negocios, he sacrificado un montón de cosas. Señor dice, vas a recibir 100 veces más. Porque sé, chicos, al Señor nadie le gana en dar. ¿Sí? Oye, te has negado mucho, has muerto mucho a ti mismo. Oye, Señor, es que te he sacrificado muchos deseos, planes, vacaciones, tantas cosas que quisiera por tu causa. ¿Quién aquí se ha muerto a sí mismo, chicos? ¿Quién ha llevado su cruz? Amén. Oye, te negaste mucho a ti mismo, es decir, sacrificaste la vida que este mundo te ofrece, comodidades y demás, por seguirlo. El Señor dice, será recompensado cuando Él venga. Mateo 16, del 24 al 27, dice Jesús: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate lo que está diciendo. La razón por la cual estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz, chicos, a sacrificar la vida ideal que tú quisieras para seguir a Jesús, es porque sabes que Él va a pagar todo ese sacrificio cuando Él venga. ¿Cuándo? Cuando Él venga, chicos. Sí, Apocalipsis 12, 11 dice: Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, el Evangelio, chicos. Y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, chicos, cuando el Señor te pidió que sacrificas algo, tú estabas dispuesto a menospreciar esta vida con tal de seguirlo a Él, con tal de tenerlo a Él. ¿Vamos? Oye, te insultan, se burlan, te menosprecian. Será recompensado. ¿Cuándo? Cuando Él venga, chicos. Dice la Biblia, Mateo 5, 11, 12: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los precedieron a ustedes. Chicos, cuando el Señor nos lleve con Él, en el cielo te van a dar las recompensas de todo. Tus tesoros acumulados por el sufrimiento que sufriste por su causa, chicos. Oye, sufriste martirio, persecución. Vas a recibir vida eterna cuando Él venga. Apocalipsis 2, del 9 al 11, dice: Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, dijo Jesús a la iglesia de Esmirna. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Señor, te está prometiendo vida eterna. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Él venga, chicos. Oye, todo el desgaste, el cansancio que te ha costado persistir. Porque una cosa, chicos, es estar, pero persistir. Persistir en las buenas obras, en aguantar, hermanito, para hacer el llamado a Dios. Y además dices, ¡ay, su mecha! O solamente no va a haber solamente una recompensa por hacerlo. Va a haber una recompensa por persistir, chicos. Apocalipsis 2, del 25 al 29, dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo, chicos? Hasta que él venga. El que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin. ¿Hasta cuándo, chicos? Hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi padre. Ya las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tan ganas ya de tirar la toalla, desanimarte, dices que ya, mucho sufrimiento y demás, hace la voluntad de Dios y tribulación y sacrificio. El Señor dice, el nivel de recompensa que te espera es nivel Dios. No te la vas a acabar. Todo va a valer, chicos, la pena. Sí, pero la condición es la recompensa es por permanecer fiel hasta el fin, por hacer su voluntad hasta el fin. Dice Apocalipsis 3, del 10 al 12. Ya que has guardado mi mandato de ser constante o perseverante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona. O sea, aférrate, chicos, mantente así. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la cual baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Esto es solamente a los que tienen cumplen el mandato de ser perseverantes, de constantes, chicos. Hasta el fin será salvo. Sí. Entonces, chicos, no solamente la gente del Antiguo Testamento. La esperanza que los animaba, que los levantaba, era la venida del Mesías. También a ti y a mí, chicos. Por eso la importancia de la profecía bíblica. Pero no solamente a ti y a mí, chicos. También a los santos de la tribulación. Al sufrir martirio por su fe, por la fe, por causa del sistema del anticristo que se va a levantar, van a morir, chicos. Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido un martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Hasta entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos. Y entonces, caer el juicio. Ellos esperaban en la justicia de Dios que va a suceder cuando, cuando Él venga. Apocalipsis 11, 18. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grande que pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. Este sistema del anticristo, chicos, se levanta el anticristo que va a ocasionar el martirio de todos ellos, pero dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, versículo 8, que ese hombre de anarquía será, dice que el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Es decir, se va a hacer justicia. Y ellos esperan en la promesa del Señor de que serán recompensados. Por eso, porque el 24 dice, después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca de la frente en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Para ellos también la esperanza era la venida del Mesías, chicos. Para ellos la segunda venida. ¿Sale? Cuando viene con la iglesia. Por esta esperanza, chicos, al igual que los antiguos, nos esmeramos y esforzamos. Dios tuvo que dar profecía tras profecía acerca del Mesías y las glorias que vendrían con él para que tú y yo no nos sumergiéramos en la depresión y no tiráramos la toalla. Así como en el antaño, cuando estaban viviendo situaciones de crisis, lo que necesitaban era una palabra de ánimo, y esa palabra de ánimo era lo que el Mesías iba a hacer para contrastar o contrarrestar esa situación que estaban viviendo. Y lo mismo pasa para contigo y para conmigo. En medio de tu depresión y demás, Dios te da una palabra profética que tiene que ver con el Mesías para levantarte y animarte y para que no tires la toalla. Cualquier situación que estás viviendo es, el Mesías viene, va a traer orden, va a traer recompensa, va a restaurar, va a enmendar, va a secar la lágrima de tus ojos. ¿Sí? Porque Jesús vive, viene y nos... Y es porque Jesús viene y nos resucitará que en gloria, chicos, que no estamos dispuestos a sacrificarnos porque tenemos esa esperanza dada por la palabra profética. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, del 29 al 34 y del 50 al 58. Dice, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Porque hay gente, chicos, que se bautizaba por el testimonio de los que habían muerto. Dices, oye, ¿por qué me voy a bautizar si voy a tener la misma condena? No, pues me bautizo por la esperanza de la resurrección. Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro todos los días? Cada día muero, hermanos. Si es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No te sientes relacionado? Pablo en su ministerio más, muero cada día. O sea, me la vivo mal. ¿No te sientes así a veces relacionado? Así, Pablo, tú y yo somos de cada uno mismo, ¿no? ¡Wow! Minuto, Pablo, dices. Oye, la situación que está pasando, Pablo, dice, cada día muero. Dice, cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por las malas compañías, porque las malas compañías corrompen las malas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Por qué, chicos? Porque cuando no tienes la esperanza del Mesías que viene con todas esas glorias que tiene para compensarte, no te queda otra cosa más que comer y beber y disfrutar el momento presente y buscar tu placer presente. No hay razón ni motivación alguna por qué sacrificar. Digo, ¿para qué sacrificarte si esto es todo lo que hay? Mejor comamos y bebamos. Y Pablo les reprende, ¡eh! No, actúan como si no conocieran a Dios, que Dios va a resucitar a los muertos. Dice, les aclaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué, chicos? Porque el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que realizas va a ser compensado porque el Señor viene. Porque el Señor viene. Si no tuvieras esperanza de la segunda venida, olvídate, ¿para qué sacrificas? ¿Para qué sacrificas nada? ¿Para qué morir a ti mismo? ¿Para qué nada? Mejor dedícate a vivir tu mejor vida ahora, como diría Joel Osteen. Pero el Señor dice, hey, tengo preparado algo mejor para ti. Y nosotros, chicos, al igual que los santos del Antiguo Testamento, que se mantenían firmes y no claudicaban en la fe por la esperanza que tenían del Mesías que había de venir, nosotros también resistimos con la mirada puesta en la recompensa, en el Mesías que ha de venir. Dice Hebreos 12, del 1 al 13. Dice, por tanto, también nosotros estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. ¿Puesto la mirada en quién? En Jesús, chicos, que viene. Si tú pierdes de vista la venida de Cristo que viene, chicos, te vas a hundir. ¿Sí? Aún Jesús tuvo que soportar el sacrificio y el sufrimiento por la recompensa que tenía por delante, chicos. Dice, así que consideren aquel que perseveró durante tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjate lo que estaba, el Señor sabía que podías cansarte. El Señor sabía que podías perder el ánimo. Y el Señor dice, considera a Jesús. Lo que sufrió, y considera a Jesús, que va a venir. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y a veces las estamos bien cardíacas. No, Señor, ya no. Señor, lo que el Señor padeció por ti no se compara en nada, ¿sí?, a lo que tú estás viviendo. Todavía no has llegado al punto de derramar sangre. ¿Sí? Como dice aquí el apóstol. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay quien el padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace por nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desloque, sino que se sane. Fíjate las palabras de ánimo. Nada puesta en Jesús. ¿Sí? Y la disciplina, las situaciones difíciles que vives, que es para forjar el carácter de Cristo en ti. ¿Sí? Dios te está tratando como hijo. Dice, así que renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para los pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Ok, chicos, no puedes perder la recompensa, no debes de perder la recompensa prometida. Porque tú puedes, al quitar la mirada a Jesús y lo que Él tiene preparado para ti, tú pudieras tirar la toalla. Sacrificaste toda tu vida y al último, tirar la toalla. Hebreos 10, del 36 al 37 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, conclusión, chicos. La palabra profética gira de inicio a fin en torno al Mesías, su obra y su victoria. Es lo que Dios ha usado para dar esperanza al ser humano caído en su doloroso peregrinar por este mundo. De inicio a fin, es lo que te va a dar esperanza. Si no tienes esperanza, si no tienes esta esperanza futura, terminarás tirando la toalla para buscar consuelo en este mundo, chicos. No persistirás en la voluntad de Dios. Jesús pudo sufrir todo eso porque sabía que venía una recompensa. Jesús decía, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y lo mismo pasa contigo. ¿Qué acaso no tienes que pasar todas estas dificultades antes de entrar en la gloria que va a venir cuando Cristo se manifieste? Por eso, chicos, en palabras de Pedro, Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que se aclare el día y el lucero de la mañana salga en los corazones de ustedes. Medio de la oscuridad del desánimo. Medio de la oscuridad, chicos, del darte por vencido. Del desconsuelo. La palabra profética viene a ser esa antorcha que te viene a animar, a cobrar esperanza. Porque, Señor, te dices mucho lo que está en juego. Pablo, al ver las glorias que vendrían sobre su vida, dice que estos sufrimientos son ligeros y efímeros, incomparables con la tremenda gloria que se manifestará, chicos. Vale la pena lo que viene. Tu sufrimiento, tu sacrificio, vale la pena. El Señor viene, va a cambiar todo y tu esperanza sigue siendo la venida del Señor. Es tu bendita esperanza. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? A su tiempo va a venir y está más cerca que nunca. ¿Sí? Nosotros nos toca, somos la generación que nos va a tocar ver al Señor, chicos. ¿Sí? En el Inter nos dejó el Espíritu Santo. Les digo estas palabras de aliento para que no claudiques. El Espíritu Santo para llenarte. No tienes que esperar a que el Señor venga para que tú sientas esa llenura. El Señor te dio un pedacito del cielo ahorita, ahora, para que pueda llenar tu corazón y puedas ser saciado y puedas aguantar, resistir. Pero si no tienes en vista las glorias venideras, tú y yo corremos el riesgo de abortar la misión y abrazar el consuelo que el mundo ofrece, que es efímero y te lleva a perdición. Concluimos. En la primera profecía, chicos, vemos a Cristo revelado. Y en todas las profecías, de inicio a fin, vemos a Cristo revelándose aún más para darte esperanza y un futuro en todo este peregrinar que estamos viviendo por causa de la caída. El Señor nos ama tanto que tuvo la necesidad de revelar el futuro para que tú y yo no nos muriéramos de desesperación. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque no nos abandonaste, Señor, en nuestra precaria situación. No nos abandonaste en nuestra suerte, sino que tú interviniste, Señor, en la historia humana para traer redención, salvación. Es por ti, Señor Jesús, que tenemos esperanza. Es por ti que podemos vivir una vida sacrificada porque sabemos que tú vienes con tu recompensa. Es por ti que encontramos ánimo cuando nuestro cuerpo se desgasta porque sabemos que tú vienes a traernos un nuevo cuerpo, Señor. Es por ti, Señor, que estamos dispuestos a sacrificar incluso bienes materiales porque tú, Señor, vienes a darnos 100 veces más de lo que hemos sacrificado, Señor. Damos tantas gracias, Padre, porque en ti, Señor, tenemos esperanza. Así como la tuvo Adán, así como la tuvo Enoch, así como lo tuvieron los antiguos, Señor. Nosotros también nos unimos a esa esperanza del Mesías que vendrá a traer, Señor, salvación, restauración y gloria eterna, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pato, ¿me ayudas con el pico? ¿El pico ya está? ¿Cómo estás?
Mira, primero mi amiga ayer la conocí.